Quiero invitarles que abren sus Biblias, por favor, al libro del Antiguo Testamento, llamado Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Gracias, hermano Narciso, por la palabra de bendición, de consuelo, de esperanza. Un Dios que nos busca. Ya nos busca. Somos un pueblo buscado, llamado por la escuela de amor de nuestro Señor. Su bondad es para conducirnos al arrepentimiento. Y fuimos recordados muy hermosamente, ¿verdad? De su bondad para con los pecadores. Estoy, hermanos, agradecido por la oportunidad de participar en esa conferencia. Estoy consciente que la parte mayor es la parte del hermano Narciso. Doy gracias a Dios. Yo traigo por la gracia de Dios, las enseñanzas complementarias. Y por eso ya hubo una sola predicación a la mañana, fue de gran bendición. Pero si me dan chance hoy, mañana voy a participar, y si no, ya con gusto yo escucho. Sí. Es una bendición participar, es una bendición escuchar. Vamos a leer, hermanos, Isaías capítulo 6. Anoche leímos 1 al 5, vamos a leer 1 al 8 el día de hoy. 1 al 8, Isaías 6. Sígueme en la Biblia suya, yo voy a leer en voz alta. Dice la Santa Palabra de Dios: en el año que murió rey Uzías, vi yo, el profeta, obviamente, el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Ahora, esa es la reacción de Isaías, de haber visto, ¿verdad?, esa visión del Señor entronizado, al Señor alto, sublime. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, yo quiero iniciar un estudio en esta noche, primeramente Dios, la termino mañana, pero queremos ver, ya hemos visto que la importancia de tener un concepto alto de Dios, de tener un conocimiento verdadero de Dios, que nuestro Dios no es pequeño, no es un Dios insignificante, pero es el Dios infinito, el Dios sublime, el Dios que habita la eternidad. No se puede encajar. Es un Dios altamente grande y más allá de mi pobre capacidad humana. Hemos visto, y quiero enfatizar nuevamente en esta noche, hermanos, que como hemos manifestado, el problema más grande del mundo, de México, de nuestra comunidad, aún de nuestra iglesia, es la falta de un conocimiento alto de Dios, un concepto sublime de Dios. Y voy a decirlo, en un pueblo donde se queja tanto de pobreza, la pobreza mayor del mundo no es la pobreza económica, la mayor pobreza que existe en el mundo es la falta de conocimiento de Dios. Así son los más pobres, aunque tenga el dinero del mundo, aunque tenga este casa, terreno y todo lo que hay en este mundo, la pobreza mayor es la falta del conocimiento verdadero de Dios. Entre nosotros hay pobres. Pobres porque rehúsan estudiar las Escrituras y abrazar el sublime, altísimo concepto como Dios se ha revelado en las Escrituras. Claro, esta pobreza no es solamente durante la vida. Es peor ya después de la muerte. La pobreza del conocimiento verdadero de Dios. En Isaías 6, 1 al 4, lo que leímos, el profeta Isaías vio al Señor después del rey Usías, el rey de Judá, un rey prosperado, un rey que tenía bastante iniciativa, un rey que fortaleció su estado militar, la infraestructura del país. Y dice, después de este rey, después de 52 años sobre el trono, dice Isaías que vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Esta visión le concedió a Isaías el privilegio de ver al Señor en su alteza, su majestad y su gloria. Y quiero asegurarles en esta noche, una visión del verdadero Dios vivo, en toda su magnificencia, en toda su gloria, en todo su poderío, en toda su magnitud, cambia y transforma la vida del ser humano. Ha cambiado el conocimiento de Dios. Un vislumbre de la gloria de Dios ha transformado miles y miles de vidas. Y si tuviera más tiempo, podríamos hablar del testimonio de muchos. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta noche es que la visión que tuvo el profeta Isaías de la grandeza de Dios abrió sus ojos, y por la reacción que vemos en el versículo 6 al 8, comprendemos por lo menos tres beneficios de tener un alto concepto de Dios. Mi trabajo como ministro del Evangelio, siervo de Dios en esta noche, es convencerle bíblicamente, es decir, presentarle el conocimiento a la palabra. Claro, Dios se encarga de,
de abrir el corazón y transformar el corazón, pero mi tarea, mi responsabilidad, mi deber como ministro es mostrarles, hermano, los beneficios, y voy a trabajar. Mi deseo es que cada niño, cada joven, cada jovencita, cada señor, cada señora, cada persona grande tenga este conocimiento en la profundidad de su corazón. De hecho, yo quiero rescatarle de la pobreza mediante la palabra y poner sus pies sobre la roca de un sólido concepto de Dios. Ahora vean, por favor, por lo menos tres beneficios de tener un alto concepto de Dios. Y luego vamos a estudiar estos puntos de las Escrituras. En primer lugar, hermanos, vemos el primer beneficio es una visión correcta del pecado. Una visión correcta del pecado. Miren lo que dice el profeta, su reacción, dice el versículo número 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto siendo hombre inmundo de labios. Soy un hombre inmundo de labios. Una visión correcta del pecado. Oh, hay tanta necesidad. ¿Cómo se mofa? No solamente la doctrina, hermano, se mofa del pecado. Se burla del pecado. Es decir, el pecado no se entiende, no se alcanza a ver la gravedad de lo que es el pecado. Isaías, al ver la grandeza de Dios, dijo, soy un hombre inmundo de labios. Vemos algo más, hermanos, aquí. No solamente una visión correcta del pecado, pero una visión correcta de uno mismo. Ahora, una visión correcta de uno mismo. ¿Puede uno conocerse a sí mismo sin haber conocido a Dios? Y yo digo que no. Hay muchos engañados acerca de quiénes son. No entienden quiénes son, cómo está su corazón, cuál es su propósito, qué es su propósito aquí en la tierra. Una visión correcta de uno mismo. Él dijo, ay de mí que soy muerto. Y vemos en Isaías un tercer beneficio. Una visión correcta del pecado, una visión correcta de uno mismo. Número tres, una visión correcta de la salvación. Es interesante lo que dice la palabra de Dios aquí en versículo 6. Dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nada lo que hizo el profeta, una obra orquestada, realizada por Dios, una visión correcta de la palabra. Vamos a orar, vamos a tratar de, por lo menos iniciar este estudio, y vamos a comenzar con una visión correcta del pecado. ¿Cómo es que una visión alta, un concepto alto
de Dios nos concede o nos proporciona una visión correcta del pecado. Vamos a orar. Padre, bendito seas por los siglos de los siglos y gracias por tu amado Hijo. Mediante el Señor entramos en tu presencia por los méritos de Él, por el sacrificio de Él, por la sangre derramada por Él. Y Señor, rogamos y pedimos en esta noche que Cristo tenga la preeminencia entre nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, enaltezca a nuestro Señor, la verdad tuya, Señor. Y Padre, que todos nosotros vayamos humillándonos delante de ti, abrazando la verdad de tu palabra por el convencimiento del Espíritu Santo. Y Padre, reconociendo nuestra culpabilidad, no es la grandeza, lo atroz que es nuestro pecado. Salva, Señor, a los inconversos. Hazles ver, Señor, que tú eres un Dios grandísimo, sin límite. Tú que habitas la eternidad, los cielos y la tierra no te pueden contener. Tu amor es infinito, tu misericordia infinita, tu bondad infinita, tu ira infinita, tu santidad infinita. Oh Señor, que tú alcances a tus ovejas, Señor, que vengan a Cristo creyendo la palabra de Dios. Yo pido, Señor, por los que te conocen, Señor, que Padre, cada uno sea alimentado con la palabra y Padre, que haya ánimo, fortaleza, regocijo, un gozo en la verdad de tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, que el Espíritu Santo haga su obra, Padre, para la gloria de Dios, Padre, Dios Hijo también. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que queremos ver, hermano, es una visión correcta del pecado que solamente viene de una visión de la grandeza de Dios. Es necesario ver a Dios en su alteza, su sublimidad, para poder entender la gravedad y lo atroz del pecado. El hombre sin un concepto ante Dios siempre será ciego a la repugnancia y lo detestable que es el pecado. Sin Dios, sin la santa ley del Señor, sin su palabra, el pecado no se verá mal ni se verá tan desagradable. Y por eso nosotros estamos rodeados y toleramos muchas veces el pecado, porque en realidad no tenemos un concepto verídico, alto, sublime, de Dios. La naturaleza del pecado se alcanza a ver, a contemplar la naturaleza de la Trinidad. La esencia del pecado se aclara, se ve en un conocimiento verdadero de la santa ley de Dios. El carácter del pecado, o lo que constituye el pecado, se entiende con claridad al mirar el carácter del Santísimo. Lo que tenemos que entender, y todos nosotros lo hemos hecho, no hay hombre que no lo ha hecho, el hombre natural minimiza y empequeñece el pecado. En otras palabras, el que no ve a Dios grande, ve al pecado insignificante, algo no de consecuencia. Dios en su gloria majestuosa muestra que el pecado no es un errorcito. Así habla el hombre, ¿verdad? Errorcito, algo insignificante, pequeño.
Dios muestra que el pecado no es un errorcito, no es una equivocación accidental, no es una desviación desafortunada, no es un defecto humano sin consecuencia, ni es un estilo alternativo de vida. La sociedad constantemente minimiza, hace pequeño, empequeñece lo que es grave ante los ojos de Dios.
Pero pensemos un momento. Las consecuencias del pecado para entender su gravedad.
Debido al pecado y la soberbia, la raza de los ángeles caídos fue despedida de la presencia de Dios, de su responsabilidad en su presencia y su servicio al Creador. Esa misma raza fue arrojada de la presencia de Dios y fue destinada a las llamas eternas del infierno sin ninguna esperanza.
Se oye que el pecado sí es grave. Fue la ruina de una tercera parte de los millones de ángeles que Dios hizo. Ellos son eternamente destinados para el fuego del infierno. Debido al pecado, una generación entera, con la excepción de Noé y su familia, se endureció al oír la predicación de la palabra de Dios y el testimonio del pregonero de justicia, Noé. Esta generación persistió en su vida cotidiana sin preocupación por lo espiritual. Comía, descansaba, se casaba, daba en casamiento, nada más lo cotidiano, sin preocuparse por su necesidad mayor, la espiritual. Y finalmente esa generación fue sorprendida por la primera lluvia en la historia del mundo, que la Biblia atestigua duró 40 días, 40 noches, llevándoles a todos a una muerte repentina por ahogamiento. Me parece que el pecado es grave. Debido al pecado y una desobediencia desafiante, la niña del ojo de Dios, el primer hombre, Adán, y su hermosa esposa Eva, formados por la mano de Dios en la semejanza e imagen de su Creador, debido a su pecado, perdieron su cercanía y comunión con Dios. Fueron corridos del huerto de Edén, especialmente hecho precisamente por ellos. Y fueron destinados para morir dos veces. La física y la segunda, la espiritual, que será en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y sabe lo que les digo en esa noche? El pecado es horrible.
Escúchame, joven. Escúchame, niño, niña. Ustedes que pasan por alto el santo consejo de la palabra como hermano este cantó. No solamente estamos aquí condenando el pecado, pero estamos exaltando a Cristo, el que ha provisto una salvación para ti. El pecado es horrible. Yo lamento que ni en el inglés ni en el español yo tengo suficiente vocabulario. Yo no puedo pintar con palabras un cuadro tan feo como es la realidad de lo que es el pecado. Saque su cabeza de la arena. No sea un avestruz espiritual. Lo que les estoy diciendo es la verdad de Dios. Pecado es seriamente grave. Tiene consecuencias terrenales y eternas. El pecado separa de Dios. El pecado hace enemigos entre el hombre creado y su hacedor, creador, quien lo creó. El pecado conduce al infierno. Y ninguno entenderá la verdad del pecado hasta que haya tenido un vislumbre, una vista, una visión como tuvo Isaías de la grandeza, la santidad, la pureza de Jehová mediante la palabra de Dios. Ahora preguntamos. Y vamos a dejar que Dios conteste, porque Él bien sabe. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Lo que el hombre minimiza, lo que el hombre empequeñece, Dios no lo hace. Hay muchos que se burlan, ¿verdad?, de la caída del hombre, dice, por haber comido un fruto prohibido, ya fue echado a una consecuencia drástica, fue destinado al infierno. Y uno lo dice porque ignora la gravedad del pecado. Si nosotros tuviéramos un conocimiento del pecado, como está manifestado aquí, como Dios lo entiende, no andaríamos en este mundo como hemos andado. Vamos a usar nuestra Biblia, vamos a buscar unos textos. ¿Qué es el pecado? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y comenzamos con algo sencillo aquí, pero vale la pena. Es una desobediencia. Desobediencia a Dios. La Biblia dice en Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, nosotros. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de un hombre. El hombre no tomó en serio lo que Dios ordenó y por no hacerlo cayó en desobediencia y vemos la consecuencia. Desobediencia a Dios. En Isaías 65 vemos que el pecado es lo que desagrada a Dios. Lo que desagrada a Dios. Isaías capítulo 65. Isaías 65 versículo 12. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé
y no respondiste. Hablé y no oíste. Es lo que llamaron la Dona Ina Pérez cantó. Llamé, no respondiste. Hablé, no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. 66:4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Hay que ver la desobediencia. Lo que desagrada, lo que sea desagradable a Dios es pecado. Pero no solamente esto. Primero de Juan capítulo 3, Primero de Juan capítulo 3, versículo número 4. Primero de Juan capítulo 3, versículo número 4. Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es el incumplimiento de lo ordenado por Dios, la ley de Dios. Es decir, cualquier cosa que no se conforme a lo ordenado por Dios en la ley se constituye pecado delante de Dios. Desobediencia, lo que le sea desagradable, la infracción de la ley. Romanos capítulo 14, vemos que lo que no provenga, lo que no haya provenga de fe, es pecado. Romanos 14, versículo 23. En otras palabras, hermano, Dios nos guía, Dios nos dirige por su palabra, y lo que no se hace al liderazgo de la palabra, la guianza de la palabra, lo que no se hace por fe, la Biblia dice es pecado. Por eso la Biblia dice el pobre campesino que está en el campo haciendo la obra está pecando contra Dios si no lo hace con fe. Ustedes que manejan taxi, si no lo hacen por fe, en la confianza, ese conforme a lo que Dios quiere, si no se hace en fe, es pecado. Claro, manejar taxi no es pecado en el acto, pero si no hay fe, si no hay fe en el corazón, es pecado. Ustedes que hacen pan, ustedes que siembran, cosechan, ustedes que son albañiles, construyen, ustedes que son maestros y enseñan, lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 23, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Uno puede pecar comiendo, bebiendo, y no me refiero al alcohol, pero me refiero aunque sea agua, aunque sea una tortilla con sal, entonces todo debe hacerse, todo debe realizarse, por fe, con fe, en dependencia de Dios, confiando en Dios, y lo que no se hace así es pecado. Romanos, vayamos a capítulo 12, versículo 2, vemos que el pecado es todo lo contrario a la voluntad revelada a Dios en las Escrituras. Dios aquí nos muestra su voluntad
Es decir, ha dado una revelación de su voluntad. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros, nuestros hijos. La Biblia dice, 12.1 dice, la 12.2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la tradición, no conforme a la concupiscencia humana, no conforme a un estándar puesto por el hombre, no por un rito o una costumbre religiosa. La Biblia dice lo contrario a su voluntad revelada en las Escrituras es pecado contra Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué es el pecado? Lo inconforme con el ejemplo de Cristo. Lo inconforme con el ejemplo de Cristo. 1 Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo es un ejemplo para toda la humanidad. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la santidad de Dios. Su ejemplo es un ejemplo perfecto. La Biblia dice, Él fue dado, Él nos dejó ejemplo. Dice 21, para que sigáis sus pisadas. Cristo haría este hecho vergonzoso que tú haces. El pecado es no alcanzar el estándar de la ley, el estándar de la vida, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios dice. Lo inconforme con el ejemplo de Cristo. Vean otro texto, por favor. Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Por la palabra voy a seguir ampliando el concepto del pecado. Malaquías capítulo 2, versículo 2 dice, o enseña, el pecado es lo que robe a Dios su gloria o no la refleja correctamente. Lo que robe a Dios su gloria. Mira lo que dice. 2:2, si no oyeras y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeceré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Decidido de corazón dar gloria a su nombre. Todo. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No podemos robar a Dios su gloria. Dios es celoso.
Dios celoso no permitirá que alguien se la quite. La Biblia dice, si rehusamos dar gloria a Dios, estamos pecando y estamos preparando el camino para que seamos maldecidos por Dios, por rehusar darle la gloria que solamente se merece. Hay un texto en el Nuevo Testamento, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Pero qué es el pecado? El pecado consiste también de los deseos y codicias secretos y sensuales que nunca se volvieron hechos. ¿A qué me refiero? Nosotros, humanamente hablando, el mundo, el hombre natural, piensa que el pecado es un hecho. Y hay muchos pecados que cometemos en la carne y es verdad, pero no es la verdad en su totalidad. La Biblia dice que Dios oye, Él ve, Él conoce los pensamientos de todos los hombres. Y los hombres muchas veces maquinan malas cosas, piensan cosas perversas, cómo robar, cómo violar, cómo matar, cómo hacer esto y otro. Y el hombre piensa, maquina, tiene codicia, secreta, sensual. ¿Por qué razón no se lleva a cabo? A veces por temor de ser descubierto. Por temor de las consecuencias y muchas otras razones. La Biblia dice, hermano, no es necesario cometer físicamente actos para pecar contra Dios. El hecho de pensar algo, el hecho de maquinar algo, el hecho de codiciar algo es pecado delante del Señor. Mateo capítulo 5, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 27, el versículo 30, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿a qué se refiere? Lo que vulgarmente se dice, taco de ojo. ¿Eh? Él te dice, el pecado es tocar, el pecado no es mirar. Ese es el concepto. Es porque el hombre está, tiene un conocimiento pobre de Dios. No lo que Dios dice. Las codicias, los deseos desordenados, la lujuria del corazón es pecado delante de Dios. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Y os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el hombre solamente, no solamente comete este pecado, también la mujer. Por tanto, hace poco escuché un término nuevo, ya después de estar fuera de mi país tantos años, hay nuevos términos, expresiones que a veces me asustan. Aquí se dice taco de ojo, hay una nueva expresión ahí en el otro lado. Hasta uno de mis familiares ya lo han usado, dice, él es un dulcecito del ojo. Es lo que están diciendo. Como si fuera un dulce, ¿verdad? Ya algo deseable, algo especial. Dice la palabra. Yo os digo que cualquiera, sea hombre, mujer, que
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Ahora, ¿cuántos? Hay muchas veces se habla del hombre como buen hombre, una mujer como buena mujer.
Pero si nosotros supiéramos y entendiéramos todo lo que corre por la mente humana, todo lo que alguien deseado el corazón de esta gente supuestamente buena,
no tendríamos ese concepto. No hay bueno, ni siquiera uno, hermano Narciso, ni siquiera uno. No hay uno. Todo herida, hinchazón, podrida llaga. Según Cristo, para ser hallado adúltero, no es necesario meterse en una cama ajena o una cama con una pareja ajena, no del santo matrimonio. El hecho de pensar, el hecho de visualizar, el hecho de codiciar, desearlo secretamente, se vuelve pecado delante de Dios. Y déjeme nada más agregar aquí algo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo peligroso, como le he dicho. ¿Por qué? Porque el internet ha abierto un canal sucia directamente a las mentes de nuestros hijos y nuestras hijas, y aún los varones pasados, un canal, un tubo amplio de pornografía ya llegando directamente a la casa. La casa es suya, mi hermano. Señor, está destruyendo, perjudicando. Los deseos y codicias secretos y sensuales que nunca se volvieron a hacer. Pero vemos algo más. 1 Samuel capítulo 15, por favor. 1 Samuel capítulo 15. Primero Samuel capítulo 15, versículo número 23, por favor. Porque como pecado de adivinación es la brujería. La brujería. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y hermano, quiero agregar un punto más aquí en cuanto a qué es el pecado. El pecado es el desecho de la palabra de Dios. Hay un buen número de oyentes aquí en esta noche. Pero oír la palabra con el ojo físico no es oír la palabra de verdad. El oír la palabra físicamente no se compara con una sumisión, una recepción, un atesoramiento, un aprecio, una aplicación, una recepción de la palabra. Y vemos que el rechazo de la palabra de Dios es pecado contra Dios.
La Biblia dice, no mires a la mujer para codiciarla.
Pues yo voy a abrir mi teléfono.
Dice la palabra, padres de hijos, honras a su padre y su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios,
le da. Dice, es mi padre, ya son muy anticuados, ya no entienden la nueva sociedad, la nueva era, ya estamos, se sujeten ante los ojos, pero su corazón anda lejos, faltando respeto, criticando, pecando y yendo contrario al consejo sano de sus padres. Lo que nuestra juventud necesita. Y esta iglesia cuenta con buen número de jóvenes. Y doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Pero lo que nuestros jóvenes necesitan no es más comunión entre sus compañeros, entre los de su propia edad, entre los otros niños y jóvenes. Lo que nuestros jóvenes necesitan es una visión, como Isaías tuvo, una visión de Dios para temerle, para apartarse del mal, para hacer la voluntad de Dios. Es tiempo, jóvenes. Es tiempo de actuar según el conocimiento que se les ha dado. ¿Por qué siguen desechando la palabra? ¿Por qué sigues andando en la necedad? En el mero compañerismo con hombres pobres de entendimiento, de sabiduría, como tú. Hazte un varón de Dios. Hazte una mujer de Dios. Teme a Dios. Busca a Dios. Vive en la presencia de Dios. ¿Dónde está la juventud temerosa de Dios? Desobediencia a Dios, lo que desagrada a Dios, desagrada, gracias, lo que desagrada a Dios, infracción de la ley, lo que no proviene de la fe, lo contrario a la voluntad revelada de Dios, lo inconforme con el ejemplo de Cristo, lo que roba o no refleja la gloria de Dios, los deseos y codicias secretos sensuales que no se volvieron hechos, el desecho de la palabra de Dios. Ahora a la luz de la palabra, yo quiero que cada uno se analice. Vamos a dejar de andar así, apapachándonos como si fuéramos buena gente. No hay ninguno entre nosotros que sea bueno. Y entre los pecadores, yo me siento como Pablo. De entre los pecadores, yo soy el primero. Entonces, no estoy humillando. Estoy llamando la atención. No hay bueno. Todos tenemos gran necesidad de Dios. Somos grandes pecadores. Y a la luz de la palabra, uno puede empezar a calcular o hacer cuentas, ¿no? Calcular la cuenta enorme que tiene para con su Creador. Hay muchos que piensan que su pecado ya aquí cabe algo insignificante. No han visto al Señor sentado en su trono, alto, sublime, como el Santísimo,
dignísimo de adoración. Un concepto pequeño. Si ese es su concepto del pequeño suyo, usted no ha conocido la gracia de Dios. Pablo dice, entre los pecadores yo soy el primero. Ahora, calculamos lo más que se pueda. Los pecados de nuestra niñez. La rebeldía, falta de respeto. Yo como niño, yo robaba. Ser respondón. Hacer cosas en secreto. Los pecados de la niñez y luego de la juventud. Y luego, pecado de ser grande. El joven se vuelve un poco más sofisticado que el niño y el adulto más sofisticado que el joven, pero Dios conoce el corazón. Los pecados contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces he tomado en mi juventud el nombre de Dios en vano? Me da vergüenza. Los pecados contra Dios, olvidarse de Dios, no respetar el día, un día de cada semana para adorarle, buscarle, aprender de él, el no honrar su nombre, hablar de él vulgarmente. Los pecados contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo. La resistencia, el hermano habló de la resistencia, ese es pecado. Dios te llama. Dios te atrae. Dios te redarguye. Dios te corrige. Dios te hace ver algo. Y tú. Oh, claro, en lo físico no lo haces, ¿verdad? Pero así el corazón. ¿Se acuerda, eh? La dureza. Los pecados contra los padres y abuelos, contra nuestros hermanos y hermanas. Las envidias, los celos, los insultos, la falta de respeto, el incesto. Los pecados contra los padres, abuelos, hermanos, hermanas, maestros, prójimos. ¿Cuántas veces hemos violado los mandamientos de la segunda tabla? Los pecados contra la primera tabla y la segunda. Los pecados cometidos abiertamente. Y los cometidos secretamente. Los pecados de omisión, de comisión. Los pecados cometidos contra la iglesia del Señor y los hermanos en Cristo. Los pecados de cada facultad nuestra, de nuestros labios, una fuente de pura basura, una fuente de cosas sucias, de doble sentido, lo que desagrada a Dios, que Dios tenga misericordia. De las facultades de los labios, de los ojos, los oídos, las manos y los pies. Y te hago una pregunta: ¿qué tan grande es nuestro pecado? ¿Qué tan grande es tu pecado? ¿Se puede medir? ¿Dios lo mide? Nosotros no. Yo me acuerdo de mucho del mal, y gracias a Dios por la sangre de Cristo, pero aún, ya con el paso de los años, no todo se acuerda bien. Se nos olvida. No sabemos. Pero la Biblia dice, si Jehová Dios mirare a los pecados sin la sangre derramada de Cristo en la cruz, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? No hay humildad en nuestro día. El hombre no quiere postrarse. El hombre no quiere humillarse. El hombre no quiere reconocer lo que es. Pero yo pido a Dios que quebrante el corazón de mis oyentes. Y aunque no lo haga aquí en el templo, que se postre sobre el rostro suyo y clame a Dios por misericordia. Porque tú y yo somos iguales, junto con Pablo, de los pecadores. Somos los peores. Somos los primeros. Y luego, el mismo orgullo que no permite que reconozcamos nuestro pecado. Oh, necesitamos esa visión que tuvo Isaías el profeta, y ver al Señor en su gloria, en su santidad, en su soberanía, siendo el dignísimo de adoración. Y tú y yo fuimos creados por Él para conocerlo, para volvernos de lo que nos ha separado de Dios y volvernos a Dios por medio del sacrificio sangriento de Cristo, la cruz del Calvario. Que Dios le conceda una nueva visión, nuevas lentes, que pueda ver a Dios tal como es, no como lo describo yo. Yo no tengo la capacidad de enaltecerlo suficientemente. Yo soy un hombre igualmente pobre de expresión, pero que el Espíritu Santo le haga ver la grandeza, la pureza, la justicia, la santidad, el amor, la ira, la misericordia, la paciencia, la bondad, la longanimidad de Dios, todos sus atributos igualmente infinitos. Y que Dios quebrante nuestro pobre, orgulloso corazón, para reconocer nuestro pecado tal como Dios lo ve. Esto no es obra de un predicador. No se puede hacer nada más por tener un culto al predicar. Es Dios que tiene que escarbar, tiene que mover el corazón, trabajar el corazón, meter el arado en el corazón, para que ya el hombre se vea. Ya hemos visto una visión correcta del pecado. Si Dios permite, mañana vamos a ver una visión correcta de uno mismo, y luego una visión correcta de la salvación, si Dios permite. No estamos jugando. Esto no se hace nada más por tradición. Dios ha puesto esta oportunidad para el beneficio de cada uno de nosotros. No lo desprecie, que la palabra corra y llegue a la profundidad de su corazón. Que usted esté decidido a reconocer su pecado y decir juntamente con el profeta en la antigüedad: ¡ay de mí! ¡Soy muerto! Yo soy hombre inmundo de labios. Que el Señor conceda un verdadero concepto de nuestro pecado. Que dejemos de hablar livianamente de nuestro pecado. Que reconozcamos cómo se mide la verdadera atrocidad del pecado, porque no hubo otro remedio que el Dios eterno se bajara en forma humana para dar su vida en una cruenta cruz. El pecado sí es grave. Puedes salir de ese lugar, puedes burlarte del mensajero y del mensaje, pero la verdad está en pie. Tu pecado te separa de Dios, y tu pecado te va a conducir eternamente al lago que arde con fuego y azufre, a menos que Dios en su gracia te haga llegar el evangelio precioso, bendito, poderoso, de la reconciliación del hombre con su Dios por medio del sacrificio de Cristo. Hay perdón. No estoy diciendo en esta noche que no haya perdón. El hombre mismo fue perdonado. Es lo que leímos allá. Él fue perdonado, pero fue perdonado después de confesar sus pecados, reconocerse pecador. Él se dio primero a la luz de la palabra, a la luz de la presencia de Dios, y después fue perdonado. Que Dios te conceda ese concepto, y que Dios obre tu corazón necesitado. Como Dios un día me conquistó pensando en el mensaje de hermanos de la gracia irresistible. Yo me resistía, pero un día Dios me habló, no en voz audible, pero sentí la impresión en mi corazón, en mi mente, que decía: ¿por qué luchas contra mí? Nadie lucha contra Dios y gana. Y fue poco tiempo, un tiempecito después, que Dios me concedió el arrepentimiento de la fe. Es decir, yo abracé a Cristo por la voluntad de Dios. Dios me conquistó. Pero si no fuera por Él, jamás yo estaría todavía en la esclavitud del pecado. Yo era esclavo de verdad del pecado. Que le plazca a Dios usar estas palabras limitadas, humanamente pobres, pero que la verdad de Dios sea escrita en nuestra conciencia, en nuestro corazón.